Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos condena los actos represivos llevados a cabo contra la oposición cubana en el marco de la cumbre de la CELAC y exhorta al gobierno de la isla que permita a sus ciudadanos expresar con libertad sus opiniones. Desde Washington tenemos detalles con Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos condenó los arrestos de disidentes en Cuba para impedirles que participen en actos paralelos a la cumbre de CELAC y exhortó a los líderes que asisten a la cita en La Habana a que se reúnan también con miembros de la sociedad civil cubana. El Departamento de Estado indicó que ha visto los informes de detenciones, acoso y advertencia a los activistas para que permanezcan en casa durante la cumbre.
We condemn such actions and urge the government of Cuba to allow Cuban citizens to express their opinions freely and to allow them to assemble peacefully in the exercise of that right.
Condenamos tales acciones y urgimos al gobierno de Cuba que permita a los ciudadanos cubanos expresar libremente sus opiniones y reunirse pacíficamente en el ejercicio de ese derecho, dijo la vocera de la cancillería estadounidense, Susan Brinstein, citando un comunicado. Luego, refiriéndose a los asistentes a la cumbre, la vocera agregó, estimulamos a los líderes, incluyendo a los de organizaciones internacionales, a que aprovechen la oportunidad de reunirse con el cubano común y con miembros de la sociedad civil para demostrar claramente que apoyan las asambleas pacíficas y la libertad de expresión en la isla, manifestó la vocera. El Departamento de Estado dijo también que tiene una estrecha sociedad en las Américas basada en sus esfuerzos para promover un hemisferio democrático y seguro. Participamos en cuerpos subregionales que trabajan para fortalecer el sistema interamericano y los derechos humanos y esperamos tener una productiva discusión con los líderes de América Latina y el Caribe en la Cumbre de las Américas del 2015 en Panamá, señaló la Cancillería estadounidense.
Por su parte, la organización civilista Amnistía Internacional denunció la represión contra los opositores en Cuba y llegó a pedir al gobierno de Raúl Castro que permitiese una cumbre paralela de la oposición en la isla mientras se realizaba en La Habana la reunión de la CELAC. Vuelve desde Washington Luis Alberto Muñoz.
Amnistía Internacional declaró que las autoridades cubanas deben detener su campaña de represión contra opositores y disidentes y permitir la celebración de actividades pacíficas durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se inicia este martes. La actitud del gobierno cubano es un ultrajante ataque contra las libertades de expresión y reunión que no debería pasar inadvertida para los líderes que se dan cita en La Habana, dijo el vocero de Amnistía, Olof Blomqvist, y agregó, refiriéndose a la campaña del régimen castrista.
Es un vano intento de silenciar a aquellos que denuncian la sistemática violación de los derechos de opinión, reunión y manifestación en Cuba. El gobierno podrá impedir que los disidentes se aproximen a la conferencia, pero sus voces entrarán en ella. No hay medida que pueda silenciar los derechos humanos.
Amnistía señaló que decenas de disidentes fueron detenidos en forma arbitraria durante el fin de semana en numerosas localidades de la isla o han sido coaccionados para que no participaran en eventos privados paralelos a la cumbre. Los jefes de Estado de los países miembros de CELAC y los altos funcionarios internacionales, como el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no deberían ignorar el hecho de que, mientras ellos siguen llegando a La Habana, activistas cubanos continúan siendo reprimidos por su gobierno, agregó Amnistía Internacional.
La mayoría de los opositores arrestados en el marco de la cumbre de la CELAC han sido excarcelados. Elizardo Sánchez Santa Cruz, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, conversó con Radio Martí al respecto.
El gobierno de Cuba desató, como ya se espera en los medios, una oleada de represión política para tratar de silenciar las voces disidentes durante esta cumbre de la CELAC, que culmina hoy en La Habana. La mayoría de los detenidos fueron excarcelados al cabo de horas o días, pero lo más preocupante es que Hoy, que es el día de la clausura de esta conferencia cumbre, pues todavía permanecen bajo arresto y en paradero desconocido un grupo de disidentes cubanos. Estamos hablando de al menos una docena de ellos, sin contar alrededor de 6 u 8 que están en prisión domiciliaria, o sea, arrestados en sus casas, lo cual es algo no muy alentador y es una señal de signo negativo de cara a la presencia en Cuba de tantos jefes de Estado.
Mientras, en Santa Clara, Villa Clara, Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010, que había confirmado su asistencia al segundo foro democrático en relaciones internacionales y derechos humanos, fue advertido de que sería arrestado si salía de su casa durante los días 28 y 29 de enero. A continuación, sus declaraciones a Martín Noticias.
Fui arrestado por miembros de la Brigada Especial del Ministerio del Interior y conducido en el acto patrullero 273 el día 27 a las 2 y 5 de la tarde en la calle Misionero, esquina Alemán, o sea, en la esquina de mi propia casa. Yo tenía pensado participar en la reunión ordinaria semanal del Foro Totalitario Unido, adjunto al UNPACO, y de ahí partir para La Habana para la cumbre alternativa a la cumbre de la CELAC en La Habana, que íbamos a hacer como miembros de la sociedad civil cubana. Me dijeron que no se me iba a permitir, que no se me iba a permitir incluso salir. Consideramos que nuestra casa no es un calabozo. Los calabozos los tienen los represores cubanos. Y yo no soy un represor cubano.
Desde Pinar del Río, el abogado y líder de la Alianza Democrática Pinareña, Raúl Luis Pérez Risco, explicó a Martín Noticias las estrategias que utiliza la seguridad del Estado para mantener a los opositores y periodistas independientes en sus residencias y no puedan viajar a La Habana durante la cumbre de la CELAC.
En el caso de Eduardo Díaz Fleita y de Marieli Díaz Torres, la sobrina de Fleita, ellos tenían planificado moverse hacia La Habana, pero fueron detenidos precisamente el sábado y advertidos de que no podían salir de la casa y que no se lo iban a permitir. O sea que ha sido algo así como una prisión domiciliaria de forma ilegal, por cuanto no hay ningún tribunal que haya dictado sentencia prohibiéndolo salir de nuestro hogar o de nuestros lugares de residencia. Totalmente ilegal, totalmente es violatorio de la ley y además es constitutivo de delito por parte de la policía política. La policía política cubana, que es la que está dirigiendo este país, consideramos eso, no tiene ninguna facultad legal para impedir de esa forma violenta que lo están haciendo y tan absurda que ningún ciudadano cubano salga de su casa, porque aún cuando un tribunal sanciona a una persona a lo que popularmente se conoce como prisión domiciliaria, que es no es más que una limitación de libertad, es como se llama en el Código Penal, bueno, usted tiene una serie de limitaciones, pero no impedimento para salir de su casa.
El activista Leonardo Calvo del Comité Ciudadano por la Integración Racial considera que los representantes de los distintos países que asistieron a la cumbre de la CELAC y que dicen estar comprometidos con los valores de la democracia deberían tomar nota de la expulsión de Cuba del argentino Gabriel Salvia de la Fundación Cabal.
Una vez más las autoridades cubanas han cometido el desmago, el atropello de impedir entrar al país un demócrata que simplemente venía a encontrarse, a tomar contacto con la realidad cubana y sobre todo con los activistas que promueven la democracia en Cuba. El pueblo cubano vuelve a dar muestra de su doble trasero, de su doble discurso, de su hipocresía y de su falta de correspondencia con los valores que dice respetar cuando no da la posibilidad que las alternativas se encuentren, que las alternativas se confronten y establecer el debate que tiene que ser en esta época de confrontación de ideas y de criterios. Una vez más, su pánico y su miedo por la falta de argumentos que tiene vuelve a hacerse patente y se manifiesta en forma de represión, en forma de violación de los derechos de todos los demás, los de adentro y los de afuera. Queremos garantizar nuestro respaldo al hermano Gabriel Salvia, una persona tan sensible con la realidad cubana, con los problemas que estamos pasando, y además de eso agradecerle a Cabal y a él mismo la preocupación y las inquietudes que compartimos, los compromisos que compartimos, y sobre todo reafirmar que seguimos adelante en nuestra lucha, y hechos como este, hechos lamentables como este, que debían tomar nota los mandatarios que supuestamente están comprometidos con los valores de la democracia, los que nos refuerzan en la determinación de seguir luchando por implantar en Cuba el Estado de Derecho que tiene que ser.
La Fundación Cabal, que preside Salvia, convocó junto con el grupo opositor cubano Arco Progresista, que encabeza Manuel Cuesta Morúa, un foro democrático paralelo a la cumbre de la CELAC que estaba previsto para comenzar el mismo día en que empezó la reunión de los jefes de Estado latinoamericanos y del Caribe.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, pudo reunirse en La Habana con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, a quien le manifestó sus inquietudes sobre la situación en Cuba.
Me llevaron de la Embajada de Chile a la casa del segundo secretario de la Embajada de Chile, y ahí fue donde tuve el encuentro con el presidente de Chile, Piñera, y al igual con la delegación que venía de Chile. Un hombre muy receptivo, un encuentro muy cordial, donde le expresamos de que estamos bastante preocupados y disgustados, puesto que ya que él es de Chile y también es de Chile, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, nosotros le pedimos de que se reuniera con nosotros, y realmente es como si nos hubiese mirado la espalda, ya que 237 damas de blanca nos dio la CIDH, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, medida cautelar que el gobierno cubano no respeta. También le planteamos de que tenemos alrededor de 70 o un poco más de presos políticos solamente por promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos una dama de blanco, Sonia Garro, más su marido Alejandro Muñoz, que llevan ya 1 año y 10 meses presos solamente por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el gobierno cubano hasta el momento no le ha hecho juicio. Pero también tenemos muchos presos que están sufriendo las mazmorras, y el gobierno cubano de una forma arbitraria los lleva a prisión, y a muchos no les ha dado ese juicio. También hablamos que tenemos una medida cautelar 237 damas de blanco, y todos los domingos no menos de 70 damas de blanco a lo largo y ancho de toda la isla, el gobierno cubano nos arresta, nos bota en lugares despoblados solamente porque queremos ejercer nuestra libertad religiosa.
Mientras, una delegación del gobierno de Costa Rica que asistió a la CELAC, a la cumbre de la CELAC, recibió a disidentes cubanos. José Luis Ramos tiene la información.
El disidente Lizardo Sánchez Santa Cruz, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, y Kirenia Núñez, jefa de información de dicho grupo opositor, fueron recibidos por Ingrid Picado Monge, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica e integrante de la delegación de ese país a la cumbre de la CELAC, y por Uber Méndez Acosta, embajador en Cuba.
Sí, tanto mi colega Kirenia Núñez como yo quedamos muy complacidos por el encuentro, porque Costa Rica es una especie de país capital en el tema de derechos humanos en el contexto interamericano, como un ejemplo para otros muchos gobiernos.
Sánchez había solicitado mantener reuniones con las delegaciones oficiales de México, Colombia, Uruguay y Chile, entre otros países participantes en la cumbre de la CELAC. Según dijo a Radio Martí, durante el encuentro informaron de la situación de derechos humanos en la isla y del arresto de varios activistas con el objetivo de que no celebraran una cumbre paralela. La reunión duró unos 25 minutos y tuvo lugar en la sede de la Embajada de Costa Rica en La Habana, señaló Sánchez.
Viendo la situación de derechos humanos en Cuba, que es la peor en contexto de la comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que ellos iban a informar a la presidenta Laura Chinchilla todo lo que nosotros habíamos expresado, y que ellos van a ver qué pueden hacer, digamos, en una atmósfera de cooperación con el gobierno de Cuba. Fueron muy cautelosos, como suelen ser los diplomáticos, pero al mismo tiempo fueron muy receptivos y nos trataron de manera muy amistosa, la verdad, a pesar del poco tiempo que tienen todos ellos.
Costa Rica, país que recibió en La Habana la presidencia pro tempore de la CELAC.
Activistas opositores al régimen cubano mantuvieron su decisión de celebrar el foro paralelo a la cumbre de la CELAC, que se celebró en La Habana, a pesar de los continuos arrestos en su contra realizados por la policía política. Juan Antonio Madrazo, integrante del Comité por la Integración Racial, ofreció los detalles a Radio Martí.
Ayer, sobre las 5:30 de la tarde, fue detenido en su tienda Fernando Edgardo Palacio Moral, que es el quien preside el Partido Liberal Nacional Cubano. Fue detenido en su vivienda, fue conducido por dos oficiales de la Seguridad del Estado hacia la unidad de séptima y 62. En el momento en que lo tenían ahí para un interrogatorio, él se dio cuenta, pudo visualizar ahí de que Manuel Cuesta Morúa estaba en la unidad de séptima y 62 en el municipio Playa, en la barriada de Miramar. Es lo único que sabemos, es decir, tanto Manuel Cuesta Morúa continúa detenido también Beisán Boloy, el abogado, que en este caso no sabemos en qué unidad policial está detenido. Y aún continúan Lidia Fernández, José Silva y muchos activistas que están, no lo vean salir de su casa para impedir que se haga el foro. A pesar de las detenciones, aún continúa la energía de muchos de los activistas de continuar, incluso sin la presencia de muchas de las personas que hemos estado tratando de organizar este foro paralelo en la isla, que incluso ayer en la tarde también fue expulsado del país Gabriel Salvia, director del Centro para la Apertura y la Democracia de América Latina, Cabal, que radica en Argentina, que llegó a 1 hora de la tarde a La Habana, y sobre las 6 de la tarde, la Seguridad del Estado lo montó un avión directo al Salvador, un avión de una aerolínea salvadoreña. Aún continúan las intenciones de nosotros aquí en la isla de continuar con el evento, es decir, algo debemos hacer.
Y mientras ocurría todo lo relacionado con la cumbre de la CELAC en La Habana, en Miami se efectuaba una demostración de apoyo a la reunión paralela a la CELAC en Cuba, encabezada por el doctor Oscar Elías Bisset, quien intervino en el encuentro a través de la vía telefónica. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Un grupo de simpatizantes del doctor Oscar Elías Bisset y activistas del proyecto Emilia se dieron cita en la histórica calle 8 de Miami frente al monumento a la Brigada de Asalto 2506 en apoyo a la cumbre paralela de la CELAC, según indicó Roberto Ascuí, representante de Bisset en el exterior.
Era hecho su cumbre allí paralela a la cumbre auspiciada por la tiranía castrista y verdaderamente estamos muy orgullosos porque se ha mantenido ahí plantado. Tiene más de 30 o 40 gendarmes de la tiranía rodeadas las casas, las esquinas. Se llevaron una mujer, la reintegraron, la golpearon, eso fue antier. La esposa de un compatriota que estaba allí porque no tienen comida salió a buscar agua y no los dejan salir.
Laura Maya, una joven mexicana que también representa el proyecto Emilia, dijo que el lugar donde se efectuó la reunión paralela ha estado cercada por varios días.
Que los cubanos aquí están apoyando totalmente al doctor Bisset en el proyecto Emilia. El gobierno ahorita se está tambaleando, está teniendo mucho miedo a que se levante el pueblo pacíficamente. Entonces hay que aprovechar este momento para hacer que esto se dé y lograr lo que tanto ansían ellos, que es su libertad.
Al concluir el acto de apoyo en la pequeña Habana, el doctor Oscar Elías Bisset leyó vía telefónica la declaración final con relación a la cumbre de la CELAC.
Exhortamos a los mandatarios participantes en la segunda cumbre de la CELAC que se pronuncien por la paz y contribuyan a la eliminación de las minas terrestres en Cuba. Así contribuirán a la verdadera paz regional y mundial. La presencia de minas terrestres asociada a la falta de libertad de nuestro país nos hace a recordar a José Martí. De nada servirá la libertad y el derecho, si el derecho y la libertad no se ejercieran con honradez plena. Exhortamos a los mandatarios participantes en la segunda cumbre de la CELAC.
La reunión encabezada por el doctor Oscar Elías Bisset concluyó al unísono con la cumbre de la CELAC.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El espía cubano Fernando González, uno de los 5 agentes condenados en Miami en un juicio celebrado en el año 2001, será puesto en libertad el próximo 27 de febrero tras pasar 15 años en prisión.
Así lo confirmó su abogado, Ira Corban, quien explicó que tras su puesta en libertad, el espía cubano será trasladado a una cárcel de inmigración a la espera de su deportación a Cuba, según informó el Nuevo Herald.
El agente formaba parte del denominado Grupo de los 5, un comando de 5 espías detenidos en 1998 y condenados en el 2001 a diversas penas.
Fernando González, de 50 años, cumplía una sentencia a 17 años de prisión por cargos de no registrarse como un agente extranjero y poseer documentos de identidad falsificados.
A Estados Unidos llegaba en las últimas horas, entre tanto, en calidad de refugiado, el activista cubano Santos Fernández Sánchez, quien asegura que el proyecto de Televisión Martí está cumpliendo con su cometido. Dámaso Rodríguez entrevistó al opositor recién llegado y preparó este reportaje.
El opositor cubano Santos Fernández Sánchez, de paso por Miami, aseguró que el proyecto de distribución de la programación de TV Martí en Cuba ha sido muy exitoso y que quedó en buenas manos ahora que él tuvo que marcharse al exilio.
La sociedad civil, Bobby, repito, está muy contenta con estos discos que se le está haciendo llegar, porque así ellos pueden ver lo que no se ve en Cuba. Y bueno, pues este proyecto, la sociedad civil lo pide mucho y pido que se mantenga este proyecto y que siga adelante, no relevar información, ya que todos sabemos que el régimen está detrás de este proyecto para destruirlo y no podemos darle paso a eso.
Santos Fernández es un líder de la oposición pacífica cubana, miembro del movimiento de la resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo en Camagüey y Ciego de Ávila, y dijo además que el pueblo está muy decepcionado del gobierno cubano y de los gobernantes que asistieron a la reunión de la CELAC en Cuba sin preocuparse por los derechos humanos en la isla.
En realidad, sobre la oposición, sobre la disidencia, sobre el trabajo que está pasando el pueblo cubano, sobre la represión que tiene el régimen cubano en este momento, eso ellos no lo dicen, ellos no lo hablan.
Con su partida al exilio, la oposición pierde uno de sus pilares, señaló Joan David González.
Camagüey pierde un activista tremendo, un activista valiente, una persona que ha sabido llegar al pueblo camagüeyano.
Santos Fernández Sánchez se relocalizará en el estado de Luisiana a través del programa para refugiados.
Los cubanos tienen expectativas, pero también reservas en cuanto al anuncio de que este año tendrán acceso al correo electrónico y a la internet desde los teléfonos celulares. Nuestro colega Adriel Reyes hizo contacto telefónico con la isla y recogió varias opiniones.
Para algunos, sencillamente increíble. Para otros, una pincelada cosmética de la que no se pueden fiar. Sin embargo, en algún punto convergen quienes valoran a priori que a mediados de este año los teléfonos celulares de Cuba puedan conectarse a internet y acceder al correo electrónico.
Me parece eso súper bien, eso es algo bueno que esté pasando, porque todas las personas del mundo tienen derecho a evolucionar en todo, desde hacer espíritu hasta las cosas materiales que les puedan servir para hacer mejor su trabajo y su estancia en la tierra.
Para Etienne, rapero de La Habana, la medida es progresista e inesperada, tanto como para el cienfueguero Justo Luis Alonso y la ama de casa de Holguín, María del Carmen Fundora.
Mientras más alejados de La Habana estamos, mucho más lejos de los internet estamos. Entonces, eso es una ventana, una puerta abierta que tendríamos desde nuestro propio teléfono.
Bueno, que puedan comunicarse con los demás, con los familiares que estén en otros lugares, ¿verdad? Que estén fuera.
En cambio, el anuncio de Texas, visto con reservas por Bárbara Viera desde Santi Espíritus y Yusmari Chacón de Guantánamo.
Ya la gente está tan decepcionada y tan acostumbrada que todo es incierto. Yo le diría que eso es un eslogan, es una rayita más para el tigre. Pero nada más que eso. En lo real sabemos los cubanos que es un engaño.
Para que el mundo piense que ellos son buenos, pero en realidad aquí el cubano sabe que nunca vamos a tener ese acceso, como lo tienen otros países, nunca lo vamos a tener. Y ellos, lo que ellos les convenga que pase, pase, y lo que no, lo dejan pasar.
Más allá de las limitaciones de conectividad y sin dejar de la mano los precios, si todos los teléfonos celulares en Cuba solicitaran el servicio de internet, multiplicarían por más de 2.800 veces la capacidad de las salas estatales.
El músico cubano Paquito de Rivera afirma que puede considerarse que su madre, Maura Figueras, ya fallecida, fue la madrina espiritual del disco Song for Maura, canción para Maura, con el que acaba de ganar un premio Grammy. Detalles desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
El connotado saxofonista cubano Paquito de Rivera fue sorprendido y dijo sentirse muy halagado cuando su disco CD Song for Maura, Canción para Maura, fue galardonado con el Grammy por el mejor álbum de jazz latinoamericano. El álbum Canción para Maura fue dedicado por Paquito de Rivera a su mamá Maura Figueras, nacida en Santiago de Cuba, e inspiración para Paquito, quien compuso no solo la obra, sino que también la grabó en su totalidad en Brasil. Así se refirió Paquito de Rivera a su mamá ya difunta y al álbum que lleva su nombre.
Mi mamá era una persona muy musical. Aquí siempre en la casa hay fiestas y ella hizo amistad con Lenín Andrade y con tantos otros músicos amigos, ¿no? Y una de las primeras piezas que se grabó fue precisamente Son for Maura, y ella estuvo como con nosotros espiritualmente todo el tiempo. Fue una especie de madrina espiritual de ese disco. Yo grabé este disco en San Pablo, Brasil. Yo me siento ahí como si estuviera en mi casa, ¿no? Me pareció como que mi mamá había estado allá. Yo lo había regalado ahí el Día de la Madre. Hace como 15 o 20 años lo había regalado precisamente unas vacaciones en Brasil. Y ella se había abrazado mucho a ese país sabiendo que yo lo quería mucho. En fin, que este es un disco muy especial y bueno, recibió un premio muy especial.
Paquito de Rivera afirmó que la gran cantante italiana Roberta Gambarini fue la que llamó a la esposa de Paquito, la también cantante puertorriqueña Brenda Feliciano, para decirle, oye, nos ganamos el Grammy por el disco completo Song for Maura. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.